Vamos a cerrar la revista con un último tema correspondiente a la materia de Derecho Civil. Para ello se encuentra con nosotros el catedrático de la disciplina, don Carlos Lasarte Álvarez, que como los alumnos saben no pudo estar en la última revista. El tema previsto para esta noche es el de la prelación de créditos. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Lasarte, a la revista de Derecho.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Vamos a ver, eso lo tendría que preguntar yo a usted, porque la vez anterior no pudo acudir aquí a nuestra revista, y esto lo saben nuestros alumnos, y precisamente había un tema, cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones, que no sé si querrá tratarlo usted, aunque sea unos minutos en esta ocasión.
Bueno, pues buenas noches. Ciertamente sí, no pude venir a grabar la ocasión anterior cuando estaba previsto. Entre otras razones porque he estado de baja laboral, como sabe usted, y no quiso decir en la revista anterior, pero he tenido enyesada una pierna y tenía una grave dificultad de movilidad en los días que tenía que venir a grabar. Así que pido excusas, pero he tenido muy mala pata y no se ha podido contar conmigo.
Exactamente.
No solo quiero hablar algo del tema previsto para la emisión anterior, sino que me gustaría casi hablar más del tema de la emisión anterior. Explicaré fácilmente por qué. Lo previsto para
esta noche es la prelación de créditos.
Es la prelación de créditos. La prelación y la preferencia de créditos es un tema endiablado. O dicho a la andaluza, endiablao, que también se puede decir. Y no me gustaría que suscitaran en el alumnado la idea de que precisamente la cercanía de los exámenes y el hecho de considerar la temática de preferencia y prelación de créditos supone necesariamente que se vaya a preguntar la materia o que haya muchas preguntas sobre la materia, porque usted sabe que muchas veces, subliminalmente, parece que el alumnado entiende que la temática
de radio son de examen, ¿no?
Y la temática que se va a desarrollar es ciertamente pues para ponerla en el examen. Y claro, quizá indujera eso a mucha confusión. En su momento procesal oportuno, como usted sabe, pues el año pasado, a la altura de junio, de julio, cuando fuera, cuando se hizo la programación radiofónica, yo precisamente pues coloqué como, o propuse como uno de los temas a desarrollar, la prelación de créditos, en atención a su extraordinaria dificultad. Es natural que el alumno, cuando se enfrenta por primera vez con los artículos 1921 y siguientes del código, pues sea como si le cayera encima el trigo de un granero, porque no puede entender nada. Y a mí sabe que me gusta avisar de cuando no se entiende algo por dificultad expositiva, cuando no se entiende algo por falta de conocimiento, o cuando no se entiende algo por absoluta imposibilidad sistemática en el plan de estudios de entender algo. Y en este caso ocurre eso. La prelación y la preferencia de créditos, a ver quién cobra antes en un caso de insuficiencia de patrimonio del deudor, pues implica el conocimiento de una serie de temas procesales, de temas mercantiles, que naturalmente cuando no se tienen, como ocurre por principio con el alumno de Civil 2, pues conlleva el que afrontar la materia pues se le hace sumamente ardua y problemática, incluso en relación con el propio derecho civil, porque cuando cualquiera de los artículos del código dice que tiene prelación el acreedor hipotecario, pues como el alumno solo tiene una idea muy somera de lo que es la hipoteca, pues realmente no sabe valorar con una cierta exactitud el verdadero alcance de semejante prescripción normativa. Así que como no me gusta hablar con medias palabras, diré en primer lugar, yo no había propuesto la temática de la prelación de créditos porque los exámenes estén cerca, y en segundo lugar me hubiera gustado dedicar toda la emisión radiofónica a explicitar determinadas pautas de orden pedagógico en relación con el estudio de la materia. Pero vista la imposibilidad de desarrollar la sesión anterior, creo que es preferible que en los pocos minutos de que disponemos en el día de hoy los dediquemos a hablar del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones, Sencillamente porque estos sí son temas absolutamente centrales en el desarrollo de, del derecho de obligaciones. Es muy importante también la prelación de créditos, que duda cabe, y genera muchísimos pleitos, mucha litigiosidad, sobre todo pues en relación de entre las pólizas de crédito, por ejemplo, bancarias, que hay una extraordinaria litigiosidad, también las propias administraciones tributarias que tienen, y las aseguradoras, que tienen un privilegio especial para cobrar algunas anualidades por delante de cualquiera otros acreedores. Pero sin duda es mucho más general el tema de cumplimiento e incumplimiento. El cumplimiento y el incumplimiento de las obligaciones se produce absolutamente todos los días de forma cotidiana, continuada y recurrente. Así que cuando usted, por ejemplo, ha pagado esta mañana el desayuno, me da igual donde lo haya tomado, si lo ha tomado en la cafetería, en un hotel, etcétera, etcétera, ha realizado un contrato y al pagarlo pues estaba cumpliendo una obligación. Si por casualidad estaba en un hotel y el hotel había firmado que le otorgaba a usted el bono hotelero a tener alojamiento y desayuno, pues en el caso de que por la razón que sea no haya podido suministrar el desayuno, imaginemos una huelga, declarada pues en el sector de hostelería, y consiguientemente usted se ha podido hospedar porque tenían servicios mínimos pero no llegaban los servicios mínimos hasta la cafetería. Pues ciertamente, como usted comprenderá, en ese caso lo que ha habido es un incumplimiento de la obligación, porque no ha habido la atención que en principio estaba prometida en el contrato, en el bono hotelero. Por tanto, las categorías que en términos conceptuales y teóricos los civilistas conocemos como cumplimiento o incumplimiento, pues no cabe duda de que presentan una abigarrada presencia de supuestos en la práctica contractual cotidiana y por tanto tienen extraordinaria importancia teórica y práctica, ¿no? En primer lugar, pues determinar lo que para nosotros, para los teóricos o para los estudiantes, podemos llamar los requisitos del cumplimiento. Es decir, ¿cuándo se cumple una obligación? Pues la lógica manda que una obligación se cumple cuando realmente se ha prestado el servicio, se ha llevado a cabo la operación o la entrega de la cosa que se había prometido. Así que si me habían prometido, dado que ya tenemos la nieve encima y tenemos un invierno que parece que va a ser bastante frío, pues vámonos al Caribe, ¿no? Si yo lo que he contratado es un velero de dos palos, porque un ketch, que se llama en el lenguaje técnico, un velero de dos palos, porque vamos tres parejas a pasar allí unos días, y pretenden darme un velero de 7 metros, que es una barquita con un palo, pues naturalmente no están satisfaciendo el interés mío como acreedor, porque previsiblemente pues un barco de 7 metros no tenga camarote para todos, es decir, no solo un palo o dos palos, no estamos aquí como en la baraja, ¿no?, que tiene cuatro palos, sino que no tendrá los mismos camarotes, no tiene la misma eslora, es decir, la misma longitud, consiguientemente no desplega la velocidad, porque un barco pues la velocidad depende de la eslora, etcétera, etcétera. El cumplimiento tiene que ser exacto, y cuando se dice exacto no es que se pretenda una exactitud matemática, pero sí que reúna las características y condiciones que se hayan establecido en la obligación de que se trate, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues tendrá mucha importancia cuándo y dónde se lleva a cabo el cumplimiento, porque claro está, recurriendo al ejemplo clásico, ¿qué interés puedo tener yo en que el payaso, por ejemplo, que venga al cumpleaños de un hijo mío, efectivamente venga a casa pero aparezca dos días después de celebrarse la fiesta? Pues claro, yo ya no estaré para payasos, entre otras cosas porque a lo mejor usted se está riendo porque también tiene niños pequeños, pero porque a lo mejor ya le ha amargado la vida al niño pequeño o a la niña pequeña que había cumplido años, ¿verdad? Ya ha roto la fiesta, pues luego el momento no es ya que sea extemporáneo. Es que es inoportuno, inoportuno en sentido jurídico, inoportuno en sentido sociológico, ¿verdad? Y por tanto, perdón, no satisface en absoluto nuestras expectativas, porque no es como significa o es como si se hubiera incumplido total y absolutamente la obligación.
Si no se da tiempo, claro. Claro, ¿no?
¿Se imagina que el traje de novia se lo hayan terminado ahora, 8 años después de haberse casado una persona, por ejemplo? Pues ¿para qué quiero el traje de novia cuando ya hace un año que ha pasado la ceremonia? Pues para absolutamente para nada, ¿no? O cualquier otra cosa, es decir, exactamente igual, o un traje de verano que se lo entreguen a uno, pues en noviembre, ¿no? Ya cuando se anuncian las primeras nieves incluso a 500 metros de altura en el día de hoy en el que estamos grabando esto, ¿no? O el lugar, que todo acabe, que el lugar es importantísimo, ¿no? Porque yo algunas veces me gusta recurrir a ejemplos ridículos, es verdad, pero bueno, imaginemos pues a un duque marqués que tenga fincas agrícolas y que al mismo tiempo, tampoco es extraño, pues tenga un palacete en la Castellana. A lo mejor el día de hoy es extraño, pero hace unas décadas no era nada extraño. ¿Se imaginan ustedes que este pobre hombre, aunque ciertamente no lo fuera en sentido económico, se encontrara un día con la sorpresa de que le pretenden dejar la máquina cosechadora que había encargado para sus fincas agrícolas en el palacete de la Castellana, y que encima el ayuntamiento naturalmente pues lo multara, le abriera expediente, etcétera, etcétera, porque la cosechadora, al tapar uno de los laterales de la Castellana, provocaba un colapso de tráfico en la ciudad, y por tanto le exigiera responsabilidad civil, etcétera, etcétera, porque el lugar del cumplimiento pues se ha establecido de forma gratuita y sin fundamento alguno por parte del deudor, porque le resultaba más cómodo. Imaginemos, la cosechadora venía desde Alemania y dijeron, pues se la soltamos en Madrid, que es más cómodo que dejársela en Almería, que es donde tiene la finca, o en Cádiz, ¿no?, que es donde tiene la finca. Así que, por supuesto, pues la determinación de las condiciones y circunstancias del cumplimiento tienen una extraordinaria importancia. Ya que además es materia que, como en general toda esta del pago, del cumplimiento de las obligaciones, tiene alcance y tiene relevancia no solo en derecho civil, sino en cualesquiera otras materias. Es decir, naturalmente estas ideas son aplicables en general en cualquiera otra de las ramas jurídicas, como se decía clásicamente, o de los sectores sistemáticos del derecho. Igual pasa con el incumplimiento. Los supuestos de incumplimiento tienen que ser pues variopintos, son absolutamente abigarrados en la práctica y depende naturalmente también del tipo de obligación. Todos tenemos en imagen pues el incumplimiento seguro más garantizado, que es aquel que espera una cantidad de dinero y nunca le llega, es decir, el pago dinerario, y ciertamente es enormemente frecuente, porque claro, como el dinero es el bien por excelencia, que vale para todo, que es el comodín que nos satisface pues muchas necesidades, no todas, pero muchas necesidades, pues evidentemente el incumplimiento de la obligación de entrega, de la obligación de dar una determinada cantidad de dinero es pues probablemente, digamos, el supuesto paradigmático. Pero ¿qué duda cabe de que cualquier otro caso de retraso o de cumplimiento moroso o de cumplimiento inexacto es igualmente un incumplimiento propiamente dicho? Lo mismo que cuando la entrega se realiza en tiempo y forma, no hay mora, por ejemplo, no hay lugar indebido de cumplimiento de la obligación, pero sin embargo el cumplimiento es defectuoso atendiendo pues a las condiciones o características de la cosa. Por ejemplo, se dice que se entrega una máquina que es capaz de coser botones a 2.000 botones por hora y resulta que después es mentira, que solo cose 750. Pues bueno, pues naturalmente el supuesto generará este o cualquier otro parecido responsabilidad en el deudor de la entrega, en tanto en cuanto las condiciones o características de lo entregado no satisfacen el deber que debería haber o la obligación que debería haber sido cumplida.
¿Y qué responsabilidad se crea cuando hay un incumplimiento de las obligaciones?
Pues bueno, en general, cuando el acreedor se siente insatisfecho, que es porque ha habido cualquier tipo de incumplimiento, pues tiene varias opciones, en dependencia también de la multiplicidad de supuestos, ¿verdad?, de la diferencia de casos, ya que el deudor puede, en su caso, solicitar desde la ejecución forzosa, es decir, que otra persona ejecute a costa del deudor lo que debería haber hecho el deudor. Esto se da mucho, sobre todo, en las obligaciones de hacer. Por ejemplo, pues, si el incumplimiento provoca ya incluso la ruptura, no ya de negociaciones, sino la ruptura de palabra con el albañil, pues el albañil acabará siendo expulsado, o la constructora, vamos, es decir, está exactamente igual, ¿no? Pero después el acreedor podrá solicitar que otra constructora termine de hacerle la valla o el chalet o el jardín, o acabe de ponerle los cristales, ¿no?, en la casa, porque sobre todo cuando hace frío, bueno, incluso cuando hace calor, sin cristales en una casa pues está relativamente incómodo, ¿verdad? No son condiciones de habitabilidad normales. Uh-huh. Entonces pues se podrá pedir y decir, pues mire usted, que otra cristalera me ponga los cristales y que, señor juez, la factura se le cargue directamente al deudor. O bien, se podrá pedir en determinados supuestos pues que se sustituya esto por una indemnización de daños y perjuicios, que en ese caso pues se valora cuantitativamente y que supone en definitiva una entrega de dinero. Volvemos otra vez, el valor de comodín, de bien por excelencia que tiene el dinero, ya que podrá satisfacer otras necesidades de cualquier tipo en principio que tengamos los seres humanos. Con lo cual, pues naturalmente, depende efectivamente tanto la responsabilidad como la reacción que tenga el acreedor frente al supuesto de incumplimiento, de cuál sea en concreto el tipo de obligación y la naturaleza de la prestación que debiera llevar a cabo el deudor.
Pues con estas últimas palabras del profesor Lasarte vamos a dar por finalizada hoy la revista de Derecho, última en este primer trimestre antes de las fiestas de Navidad, que ya están aquí al caer. Muchísimas gracias, profesor Lasarte, y me alegro que ya se haya recuperado y esperamos contar, por supuesto, en una próxima ocasión con usted.
Pues muy bien, muchas gracias. Me gustaría solamente decir una cosita final.
Pues añada lo
que quiera. Sí, que si alguien tiene alguna duda sobre el tipo de examen, etcétera, que consulte cualesquiera exámenes de años anteriores. El examen constará de 4 preguntas, 2 preguntas por cada cara de folio, ¿eh? Pero que consulte los modelos de otros años anteriores, de cualquiera de los equipos docentes, lo que yo personalmente haya sido el responsable o la cabecera, o como se quiera denominar.
Bueno, de todas maneras, que recuerden los alumnos que el 9 de octubre, en el primer programa que emitimos dedicado a Derecho Civil 2,
hicimos
también
algo.
Se habló sobre este aspecto. Pues ya, si no tiene nada más que añadir, muchísimas gracias por haber estado.
Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias.